de Castellón.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Comienza El Espejo. Hoy es 16 de abril, festividad de Santa Engracia, noble joven que fue martirizada en el año 305 cuando iba a contraer matrimonio cristiano. Cuando estaba de paso por Zaragoza, fue víctima de la persecución decretada por Diocleciano. A ella le pedimos en este año de la familia que interceda por todos los noviazgos y matrimonios de nuestra diócesis. En el control técnico, Jorge Monsonís. Al micrófono, quien les habla, Juan Gozalvo. Empezamos en COPE Castellón, El Espejo de la Iglesia.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos esta sección de noticias informando de un acontecimiento que se produjo el sábado pasado y que es de gran alegría para la Iglesia, a la que por el bautismo se incorporó un nuevo cristiano. El obispo, don Casimiro, presidió la celebración en la que un adulto de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Benlloc recibió los sacramentos de la iniciación cristiana. Se trata de Marco García, que en la víspera del domingo siguiente a la Pascua de Resurrección, fiesta de la Divina Misericordia, recibió los tres sacramentos, el bautismo, la confirmación y la comunión. Con el bautismo eres incorporado a la Iglesia, eres hecho hijo amado de Dios. Con la confirmación recibes la fuerza del Espíritu Santo para mantenerte firme y en la comunión recibes al mismo Cristo, le dijo el obispo en la homilía. En este proceso, Marco ha sido acompañado por el sacerdote José Manuel Beltrán y por la comunidad cristiana de Benlloc, presentes en la celebración, en la que también participó el párroco, Óscar Ramón Sánchez. Desde aquí le enviamos nuestra más sincera enhorabuena a Marco. Continuamos con otra muy buena noticia, pues el domingo, festividad de la Divina Misericordia, tuvo lugar en el Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús de Alquerías del Niño Perdido la celebración de las bodas de oro de vida consagrada de la hermana Juana María de la Cruz y de las bodas de plata de la hermana Francisca del Sagrado Corazón, Carmelitas Descalzas, en una ceremonia presidida por nuestro obispo. En la emotiva Eucaristía de Acción de Gracias, las dos religiosas renovaron sus promesas a la vida consagrada. En la homilía, el obispo dio gracias a Dios por las dos hermanas, pues habéis sido destinatarias preferidas de la misericordia de Dios, de su don, de la vida cristiana y de la vida consagrada, que habéis podido vivir en fidelidad gracias a su misericordia, les dijo. Desde aquí también felicitar a las dos hermanas. Seguimos con un encuentro muy especial que se ha producido esta semana entre el obispo y los jóvenes de Jacuna, que fueron acompañados por Samuel Torrijo, párroco de El Salvador de Castellón, parroquia en la que se reúnen todos los martes a las 8. Pablo Gil, coordinador de este grupo en la diócesis, regaló a don Casimiro, en nombre de todos ellos, una escultura de la Virgen, madre de Jacuna. El obispo proclamó el Evangelio del domingo pasado, el pasaje del encuentro de Jesús resucitado con los apóstoles. Posteriormente les dirigió unas palabras, animándoles a ser discípulos misioneros desde el encuentro con Cristo vivo y resucitado. Para ser cristiano es necesario un encuentro personal y real con el Señor vivo, explicó don Casimiro, poniéndole a él en medio de la comunidad, porque es quien nos une y nos reúne, es la base y el fundamento de vuestro grupo, de nuestra iglesia y de toda la comunidad. Posteriormente, celebraron juntos una adoración del Santísimo con el acompañamiento de canciones de Jacuna Group Music. Informamos también de un evento que tendrá lugar el próximo domingo a las 9 de la noche, día en el que la Delegación Comarcal de Manos Unidas en la Vall d'Uixó celebrará la tradicional Cena del Hambre, cuya recaudación se destinará a desarrollar el proyecto asumido con los jóvenes y las mujeres del altiplano de Guatemala. Este año, por las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo, la ONG de Desarrollo de la Iglesia Católica se reinventa para poner en marcha la Cena del Hambre desde casa, que será retransmitida en directo por TV4 La Vall. En la web diocesana www.obsegorbecastellón.es informamos de varias formas con las que podemos colaborar. Y para finalizar esta sección de noticias, recordamos que mañana sábado, como cada 17 de mes, celebramos en la diócesis una jornada de oración por la vida, bajo el lema «Sí a toda vida humana, no a la eutanasia, sí a los cuidados paliativos», y con la que nuestro obispo nos invita a seguir orando para que el Señor inspire a nuestros gobernantes leyes que respeten y promuevan el cuidado de toda vida humana.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta semana, el obispo nos invita en su carta a ser testigos misioneros de Jesús y a anunciar el Evangelio. También, ante las necesidades de nuestra Iglesia para poder cumplir su misión, que son muchas, a marcar la X en la declaración de la renta. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, en uno de sus encuentros con los apóstoles, Cristo resucitado les dice: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación». Y se despide de sus discípulos con las palabras: «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra». Jesús pone así en manos de sus apóstoles la tarea de ser sus testigos y de anunciar el Evangelio por todo el mundo, pues está destinado a todas las gentes. La eficacia de esta misión descansa en último término en Dios y en la fuerza del Espíritu Santo, pero han de llevarla a cabo los apóstoles, que representan a toda la Iglesia del futuro, es decir, a todos los bautizados. Todos los bautizados estamos llamados por Jesús a ser sus testigos, sus discípulos misioneros, y a anunciar el Evangelio. Jesús espera de todos una implicación activa en la misión. Esta comienza con una vida de fe personal en Cristo resucitado, una vida coherente en palabras y obras. Sigue por una participación en la vida y misión de nuestra comunidad parroquial y de nuestra Iglesia diocesana hacia adentro y hacia afuera, en el mundo, y demanda también nuestra colaboración económica. Recordemos cómo era la primera comunidad cristiana, que es punto de referencia para nosotros. Los primeros discípulos, dice el libro de los Hechos, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Esta forma de vida llamaba la atención y muchos se iban agregando al grupo de los creyentes. Nuestra Iglesia, sin ser de este mundo, está en el mundo, por lo que necesita de personas y de medios materiales para su misión. Entre otras cosas, para hacer las actividades pastorales con adultos, jóvenes y niños, para la atención espiritual y humana de quien lo necesita, para el culto y el mantenimiento de los templos, casas abadías y centros parroquiales, para la atención de la caridad o para la remuneración de los sacerdotes. La labor evangelizadora de la Iglesia abarca también la atención de ancianos, discapacitados o personas vulnerables, la acogida de inmigrantes y refugiados, la ayuda a quienes sufren las consecuencias espirituales y económicas de la pandemia actual o a los misioneros en los lugares más pobres de la tierra. Todo esto es posible gracias a personas entregadas y a la generosidad de quienes aman a su Iglesia. Gracias al apoyo económico de miles de personas entre nosotros y en toda España, la Iglesia sigue haciendo mucho por tantos que todavía necesitan tanto. Son muchas las necesidades de nuestra Iglesia para cumplir su misión y seguir haciendo el bien. Desde hace años, la financiación de nuestra Iglesia depende exclusivamente de los católicos y de todas aquellas personas que reconocen la labor de la Iglesia y la apoyan. Todo católico debería sentirse implicado en la misión de la Iglesia y ayudarla en sus necesidades. Desde la primera comunidad cristiana, la financiación de nuestra Iglesia ha dependido siempre de la implicación económica de sus fieles. Estamos en el periodo de la declaración de la renta, una forma sencilla pero necesaria de colaborar con tu Iglesia. Con nuestra Iglesia es poner la X en la declaración de la renta, impresa o digital, en la casilla correspondiente a la Iglesia Católica. Un 0,7% de los impuestos que se dedicará así a la ingente labor que la Iglesia desarrolla. Este sencillo gesto no le supone a nadie tener que pagar más ni que le vayan a devolver menos. No cuesta nada, pues, poner la X en la declaración de la renta y además rinde mucho. También hay que poner la X si sale a devolver, porque tampoco nos van a devolver menos. Marcar la X es, pues, absolutamente gratis. No cuesta nada. En definitiva, ayudamos a la Iglesia destinando esta mínima cantidad a su tarea. Nos hemos de preocupar personalmente de poner la X, o si nos hacen la declaración, nos hemos de asegurar de que se ponga. Comprobemos, en su caso, el borrador para comprobar que la casilla aparece marcada. En caso contrario, modificarlo es muy sencillo. Si se quiere marcar además la casilla llamada fines sociales, se pueden marcar las dos. La Administración del Estado dedicará entonces el 0,7 de los impuestos a esos fines y un 0,7 a la Iglesia. Si no marcamos la casilla, pagaremos lo mismo y será el gobierno quien decida por nosotros el destino de esta cantidad. Muchas gracias a todos por marcar la casilla Iglesia Católica. Es para tu Iglesia y para su tarea. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Los contribuyentes debemos presentar la declaración de la renta 2020 antes del 30 de junio, fecha en que finaliza la campaña de la Agencia Tributaria. Junto a ella también se pone en marcha la campaña Por Tantos 2021. Son muchas las formas en las que la Iglesia lleva a cabo su misión de difundir la palabra de Dios y de promover la dignidad del ser humano, muy especialmente durante estos duros meses de pandemia. Hoy, después de las palabras de nuestro obispo, no podemos ni debemos quedarnos sin profundizar un poco más en el significado de marcar la X en nuestra declaración de la renta. Para ello nos ponemos en contacto con Vicente Gómez, ecónomo diocesano, a quien ya saludamos. Vicente, ¿qué tal? Gracias por atender la llamada de COPE.
Muy buenas, gracias por vuestra llamada. Pero si te parece bien, llámame Tico, que es por el nombre que me conocen casi todos.
De acuerdo, Tico. Tico, cuéntanos, cada año, cuando llega la campaña de la renta, explíquenos qué significa marcar la X en la casilla de la Iglesia Católica.
Principalmente, marcar la X con la Iglesia Católica, o para la Iglesia Católica, significa colaborar, ayudar, formar parte de esta gran familia, que somos todos los católicos, que somos todos los cristianos. Y es una forma de colaborar también económicamente, porque de alguna forma el sostenimiento de la Iglesia es cosa de todos. Debemos de apoyar nuestra Iglesia porque con ella llegamos a muchos sitios que personalmente no podemos llegar. Y esto forma parte de nuestra cultura, nuestra forma de vivir, nuestra forma de vivir en comunidad. Creo yo que es importantísimo porque hay gente que dedica su tiempo, otros que dedican sus bienes, otros favorecen económicamente a la Iglesia, pero no porque la Iglesia sí recaude más o menos, sino porque con ello se hace una gran labor social, humanitaria y de anuncio del Evangelio principalmente.
Queda claro. ¿Y qué pasa si no marcamos la X? ¿Nos devuelven más o pagamos menos?
Nada. A nivel, hablando estrictamente a nivel económico, el marcar la X no tiene nunca coste para el ciudadano o contribuyente en este caso. El hecho de marcar con la X de la Iglesia, lo único que representa es que el Estado tiene un compromiso desde, no recuerdo bien, pero creo que es en el año 2007, cuando se hace el acuerdo, bueno, sí, el 2007 exactamente, el acuerdo Iglesia-Estado, en el cual se pacta que el 0,7 de la cuota integral de cada contribuyente que lo desee, es decir, que marque la X, será destinada a fines de la Iglesia, propios de la Iglesia. En este momento, cualquier fiel que tenga una base X, la que quiera uno, 10, 12.000, 50.000, 100.000, para nada influye el hecho de marcar la X, pero sí que obliga al gobierno a que el 0,7% de ese porcentaje vaya a parar a los fondos de la Iglesia. Fondos que luego, si queréis, hablamos también de los mismos, a qué se destinan. Y el hecho de no marcarla tampoco perjudica, pero tampoco beneficia al contribuyente. Tendrá la renta y pagará lo mismo, marque o no marque. La diferencia está en que habrá una parte de que es el 0,7% de la cuota integral de cada contribuyente que será destinada a fines propios de la Iglesia.
De acuerdo. Entonces, ya hemos marcado la X en la casilla de la Iglesia. ¿A qué se destina este dinero?
Hombre, principalmente, y en general, el destino que aparece en nuestras cuentas, por decirlo de alguna forma, desde hace muchos años la Iglesia, aparte de hacer una memoria general que publica anualmente y que presenta a la sociedad y es accesible para cualquier persona, desde luego desde el Obispado de Segorbe-Castellón publicamos nuestras cuentas y están colgadas en la página web del Obispado, donde aparecen el destino de cada euro que no solo aparece por la X, sino de las recaudaciones o de las ayudas que los fieles donan a su Iglesia y en concreto a cada parroquia. En principio y genéricamente, a nivel obispado, la primera inversión que se hace, o una de las principales, es la recuperación, restauración y rehabilitación de templos. Téngase en cuenta que los últimos años, últimos 8 o 10 años, el Obispado de Segorbe-Castellón, entre 1.000.000 y 1.200.000 euros anuales los dedica a la restauración y mejora de los templos. Parte de este dinero de la X acude a este presupuesto. Estos templos que necesitan revisarse las cubiertas, mejorar los portones de entrada. Por ejemplo, antes de ayer estaba hablando con un párroco que estábamos mirando y solamente hacer un trabajo de restauración del portón principal de la Iglesia está cerca de los 20.000 euros. Téngase en cuenta que prácticamente todos los templos que tenemos en la diócesis de Segorbe-Castellón son todos como mínimo BRL, que significa bien de relevancia local, y estamos obligados por ley a mantenerlos y mejorarlos. Pero algunos más, o algunos de ellos, perdón, mejor dicho, son BIC, que son bien de interés cultural, que es un nivel mucho más alto ya. Y estos bienes tenemos la obligación, como propietarios, de mantenerlos y mejorarlos. De alguna forma, cuando la gente viaja y va por las ciudades o va por nuestros pueblos, pues de templos que dice que son hermosos, que es el mejor bien quizá de ese pueblo. Y la Iglesia está obligada, aparte de porque para el culto hay que dignificarlos para poder atender. Una parte también de este dinero se destina a pagar la seguridad social de los sacerdotes, importante también, aunque su salario sea bajo, muy bajo, pero también tenemos que atender a la seguridad social, y también con esto se atiende la seguridad social de todos los sacerdotes, que tenemos unos 200 sacerdotes, 150 en activo total y algunos más jubilados. Y como esto, en distintas bienes también.
Muy bien. Es correcto, como has indicado, el ciudadano puede acceder un poco a esta información en la página web diocesana en www.segorbecastellón.es en el apartado de participación y transparencia. Y Tico, una duda, ¿a qué se destina el dinero si no marcamos la X?
Hombre, hay una cosa que está muy clara, el coste para el ciudadano es cero, marque o no marque, y ni sale beneficiado ni perjudicado aparentemente en renta. Si lo marca, si marca la X de la Iglesia, sabe que ese dinero va a destinarse a distintas misiones que hace la Iglesia. Por ejemplo, en España, voy a hablar a nivel nacional para que la gente sea consciente, tenemos 23.000 parroquias, pasa de 23.000 parroquias. El Obispado de Segorbe-Castellón, para que te hagan una comparación, tenemos 150. A nivel nacional hay 17.800 sacerdotes. Es la última estadística que tengo en estos momentos a la vista, que es del finalizar del año 2019. En el Obispado de Castellón tenemos 200. Luego hay 40.000 religiosos a nivel nacional y 800 monasterios. También hay 2.600 centros educativos católicos, lo cual quiere decir que toda esta gente destina en estos momentos cerca de 45 millones de horas de atención a la gente, de atención a la gente. Es decir, cuando estás marcando esto, estás colaborando con todo esto a nivel local y a nivel nacional. Si no lo marcas, el destino del dinero está claramente definido. Se destina según el gobierno y según al presupuesto general de ese estado. Y dentro de los presupuestos generales del estado se destinan a principalmente sanidad, asuntos sociales, educación, es decir, todas algunas necesidades que existen también de este tipo a nivel nacional y que alguien tiene que cubrir. Nosotros, ya sabe también el contribuyente, que una de las labores principales que hace la Iglesia es a través de Cáritas y de Manos Unidas. También esto también es Iglesia, también somos nosotros. Cáritas en Castellón, la Cáritas diocesana y las Cáritas parroquiales están haciendo un gran esfuerzo, desde luego dando de comer desde todos los días a muchísimas familias, ayudando a pagar esos pisos para que no se realicen desahucios en nuestra provincia, ayudando a pagar la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Si no lo marca, pues irá a favor de los presupuestos generales del Estado y el Estado decide dónde va.
En la declaración aparece también la casilla de fines sociales, creo que ya lo has contestado en parte. ¿Se puede marcar las dos casillas, la de la Iglesia y la de fines sociales?
Perfectamente, perfectamente. No solamente la nuestra, sino las dos. Mi consejo sería marcar desde luego a la Iglesia y también al otro. ¿Por qué? Porque si a la Iglesia le corresponde un 0,7 por esa ayuda, a las entidades sin ánimo de lucro y principalmente ONGs, como pueden ser la Cruz Roja, Cáritas mismo, Manos Unidas, algunas fundaciones, ese 0,7 también se destina a ellos. Y no es incompatible. Al contrario, sabrá el contribuyente que ha aportado un 1,4% de su cuota integral. Es decir, no lo decide el gobierno de cada momento, en cada caso, sino está decidiendo el ciudadano a que se destinan esos dineros. Luego, no es incompatible, no perjudica, ni cobra, ni le pagan más, ni le cobran más, ni paga menos. Entonces, es conveniente que ponga las dos.
Pues está clarísimo, yo creo que mejor no se puede explicar. Muchas gracias, Tico, por atender esta llamada. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros por llamar y animar a todos los contribuyentes, si es posible, para que o bien cuando lo hagan ellos o bien cuando la encarguen a cualquier gestoría que se le hagan, que recuerden que no les perjudica en absoluto y está colaborando a toda la labor social que hace la Iglesia y que muchas veces, lástima, no sabemos vender porque no nos dedicamos a la venta, pero que es inmensa la labor de ayuda social y de evangelización que se hace.
De acuerdo, queda claro. Muchas gracias, Tico.
Buenas tardes a todos. Adiós.
El espejo.
Y nos despedimos con uno de los últimos tuits del Papa Francisco, que nos dice: incluso la muerte tiembla cuando un cristiano reza, porque sabe que todo orante tiene un aliado más fuerte que ella, el Señor resucitado. Por cierto, el Papa Emérito Benedicto XVI cumple hoy 94 años. Muy especialmente recemos por él. Gracias por todo, Benedicto XVI, y feliz cumpleaños. Recuerden que hoy celebramos también la festividad de Santa Bernadette, que vivió en completa pobreza, pero con el corazón profundamente dirigido a María, que se le apareció varias veces. Con la vocación de servir a los enfermos, es la protectora de pobres y de pastores. No se olviden, tenemos una cita el próximo domingo a las 10 menos cuarto con Iglesia Noticia. Y ahora continúen con la programación en COPE. Que pasen un buen fin de semana.